Muy buenos días para vos, Javier, y para toda la audiencia.
No, estaba acá, yo pues soy de San Pedro de Cuamandeyú, doctor. Y lo que pasó la vez pasada en la penitenciaría no refleja en absoluto de qué son o cómo son los sanpedranos. Esa matanza entre esos clanes dentro de una penitenciaría. Y hoy se registra la muerte, el asesinato en la calle, a unas cuadras de su lugar de trabajo, de un guardia cárcel, doctor. Es decir, todo lo que implicó llevar a una ciudad tan tranquila a peligrosos delincuentes. Bueno, aquí está el escenario que nos toca vivir, doctor.
Bueno, por eso que hay un principio, distinguido, Javier, en derecho penitenciario, y no por un tema de seguridad, pero que es fundamental en todo el derecho penitenciario, es que las personas en lo posible vivan, cumplan sus sanciones o su prisión preventiva en la ciudad o cerca, lo más cerca de la ciudad, donde se hallan su núcleo familiar, ¿verdad? Este tema de los traslados, que es una potestad que tiene el director penitenciario o la máxima autoridad penitenciaria, también tiene que ver solamente con la seguridad. Entonces, hay que ir evaluando el comportamiento de la seguridad pública, de la seguridad, perdón, interna de las penitenciarías para proceder a este tipo de traslado. Yo no sé cuál ha sido su justificativo, pero imagino que algún justificativo tendrá para iniciar un proceso de traslados entre las penitenciarías nacionales. Hay mucha tela que cortar en este tema de los traslados, ¿verdad? Y normalmente hay una tendencia moderna a que fuera de los traslados de seguridad, los traslados solo pueden admitirse a través de una instancia judicial. Y es justamente para que no ocurra este tipo de cuestiones, ¿verdad? Donde se junten, por hablar en fácil, una serie de personas peligrosas o en lugares tranquilos, y donde el juez evidentemente asume una responsabilidad directa por ese tipo de traslados, ¿verdad? Es muy complejo el tema. Realmente en Paraguay estamos todavía muy lejos de una estructura normativizada en reglas y en parámetros objetivos que puedan hacer transparente la gestión de los traslados penitenciarios.
Doctor, estaba leyendo atentamente, ya volviendo al tema para el cual le llamamos, analizaron una modificación de los artículos 420 y 421 que tiene que ver con el procedimiento abreviado, doctor. ¿Es factible modificar?
Sí, claro que es factible. Y es una respuesta a esta situación de emergencia. Simplemente yo decía a través de esos tweets que es una figura muy criticada normativamente por la doctrina y por la práctica, más que por la doctrina internacional o nacional, ¿verdad? Lo que pasa es que en el procedimiento abreviado, el imputado se expone hasta a amenazas, amedrentamientos de parte de un ministerio público que supuestamente es su igual, pero todos sabemos que un imputado jamás puede tener en el ministerio público uno igual. Hay una superestructura que está detrás de un agente fiscal que impide todo tipo de trato de igualdad, y la norma siempre trata de proteger al más débil. En este caso es un mandato de la Constitución hacerlo así. Es por eso que yo decía que tal vez los momentos de emergencia o emergenciales son malos momentos para discutir una figura tan sensible como un procedimiento abreviado, que tiene como trasfondo la renuncia a los derechos que tenemos todos los ciudadanos a ser enjuiciados en juicio público. Esto es lo que está por detrás en la discusión. Hay una renuncia, repito, concreta a todos los principios y garantías procesales técnicamente que nos brindan de una manera extensa el juicio oral y público.
Doctor, para tener precisión, hoy día, ¿qué dice el código con respecto al procedimiento abreviado? que solamente los delitos se pueden aplicar bajo esta modalidad o también los crímenes?
No, hoy en día, según la redacción actual del artículo 420, y esa fue la discusión fundamental el día de ayer, en la admisibilidad en relación al qué tipo de hechos punibles pueden beneficiarse con esta, entre comillas, beneficiarse, ¿verdad?, con esta figura, en la actual norma, el artículo 420 original del Código Procesal Penal, solo lo admiten de delitos, nada más que delitos. Lo que pasa es que hay una mala práctica y algunos fiscales, jueces, hasta para no trabajar, admiten ciertos crímenes con una sanción menor a la de 5 años, evidentemente, ¿verdad?
A ver, para entender un poco, el procedimiento abreviado es cuando el encausado reconoce el hecho punible que le imputa al Ministerio Público.
Así mismo, reconoce y renuncia a ir a un juicio oral y público. Reconoce los hechos y renuncia a ir, repito, a un juicio oral y público. Por tanto, se produce, aunque la palabra está muy mal dicha, una negociación. Y yo repito, no puede haber negociación cuando no hay base de igualdad entre el Ministerio Público y el imputado y llegan a un consenso sobre la sanción. Esta es una mala práctica, porque cuando se inició el procedimiento hasta el año 2000, 2001, 2002, y a mí me tocó también en suerte estar como juez, por eso que puedo hablar con propiedad, tratamos esta figura como un mini juicio. De alguna manera se cuestionaba la prueba, se veía la pertinencia de la misma y sobre ella se fundaba la sentencia definitiva de condena o de absolución. Porque hubo, bueno, tenemos solamente en casi 20 años 2 casos de absolución registrados, bueno, por lo menos en mi conocimiento, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, sí. ¿Cuáles son esos?
Como no entiendo.
¿Esos 2 casos que usted dice?
Sí, son 2 casos que se dieron en la época donde el doctor Emiliano Rolón Fernández absolvió en un caso por falta de elementos probatorios en la fundamentación del agente fiscal del tipo penal. Era una, mal no recuerdo, una empleada doméstica, etcétera. Y otro caso que le tocó con suerte ser imputado al actual juez Gustavo Amarilla, donde, él era fiscal en ese momento, el doctor Gustavo Amarilla, donde la defensa interpuso las mismas razones de insuficiencia en los elementos probatorios y el juez no tuvo otra opción que dar la absolución.
Uh-huh. Doctor, ¿hasta cuántos años de cárcel, cuál es la expectativa para aplicar un procedimiento abreviado?
Correcto. Eso no va a variar entre las dos normas, entre la actual y la venidera. La actual dice que el marco penal al cual debe referir el de hecho tiene que ser un delito y por tanto no puede ir más allá de 5 años. Pero la diferencia está entre que la norma propuesta se puede admitir la expectativa de la pena, ya no el marco penal, de cualquier tipo de hecho punible, sea crimen o delito. En resumen, para que la gente entienda, un homicidio tal vez pueda ser beneficiado con esta figura.
¿Por qué tal vez?
Sí, porque siempre va a depender del Ministerio Público el planteamiento o de la otra parte y de la decisión del juez. Queda en manos del sistema judicial la aplicación de una sanción de hasta 5 años, porque es la máxima que también se prevé, o sea, una expectativa concreta de una pena de 5 años. Puede ser que el tipo penal, como el homicidio, se da hasta 30 años, sí. Pero finalmente el Ministerio Público diría, bueno, yo mi expectativa de pena tengo acá hasta 5 años y planteo el procedimiento abreviado. A mí lo que me preocupa de este tipo de planteamiento son 2 cosas. Primero, la tentación del sistema judicial a no hacer más juicios. O sea, cada vez va a haber menos juicios. Y segundo, que es lo que me preocupa, que sobre todos los hechos punibles de corrupción pública sean negociados por esta vía.
A ver, ahí el caso de Ibáñez se negoció de ese modo, doctor, del exdiputado.
No recuerdo bien el tipo penal registrado, pero de hecho que si era enriquecimiento ilícito, era imposible la aplicación del procedimiento abreviado.
Que es justamente lo que se le cuestionó al Ministerio Público, que haya aceptado el procedimiento abreviado tomando como base que la expectativa era superior y la tipificación del delito.
Cobro indebido, creo que le dieron una suspensión condicional al procedimiento. No un procedimiento abreviado.
No, procedimiento abreviado era, doctor. Espera un ratito. Bueno, de igual modo, ¿a qué expone el sistema judicial modificar estos artículos del Código Penal para descongestionar las penitenciarías, doctor?
Bueno, si vamos a hablar de descongestión de la penitenciaría, yo creo que en el actual artículo se puede dar eso. ¿Por qué? Porque son los casos menores los que realmente impactan al sistema penitenciario. Aquellos que son de hurto, de violencia mínima, de daños patrimoniales mínimos. Ahora, cuando comienza a preocuparme, y es por eso que yo de alguna manera me opuse tenazmente el día de ayer a la redacción consensuada por la mayoría, son los derechos punibles de contra la el erario público o de corrupción pública.
¿En qué instancias debatieron esto, doctor? ¿Entre quiénes debatieron sobre esto?
Bueno, debatimos mucho, tuvimos muchos representantes de todos los poderes del Estado, tuvimos miembros de senadores, diputados, miembros de la defensa pública, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados. Creo que hubo ciertamente una mayoría, no hubo un consenso, porque consenso tiene que ser técnicamente el acuerdo de todos, ¿verdad? Pero hubo sí una cierta mayoría que determinó lo que estamos hablando,
¿verdad? Ya. Bueno, doctor, estamos atentos. Que tenga buen día. Sí, acá hablan de, doctor, se hizo el procedimiento abreviado.
En el caso de, bueno, a mi modo de ver, un hecho punible de un año de pena mínima a 10 años de pena máxima, no, jamás podría caber con la redacción actual la figura del procedimiento abreviado. Eventualmente pudiera caber.
¿Cuál es la diferencia entre el lo uno y lo otro, entre la suspensión y el procedimiento abreviado?
Y justamente que la suspensión sí se puede tener en cuenta la expectativa de pena concreta, ¿verdad? Sin embargo, en el procedimiento abreviado hay un marco penal que respetar, cuya sanción es de máximo de 5 años. O sea, son delitos, y nada más que delitos. Cuando supera los 5 años con el enriquecimiento ilícito o indebido, este ya es un hecho punible que el Código Penal denomina crimen.
Doctor, que tenga buen día, un gusto.
Encantadísimo, un gusto.
Marcos Com, ahí estaba.